Buenas tardes, bienvenidos a Cofrades en COPE en este año 2023. Nos volvemos a encontrar después de este impasse de la Navidad, una Navidad intensísima para COPE porque no le ha faltado a nadie por hacer nada en esta radio. Todo el mundo ha actuado de alguna u otra manera y como decíamos ayer en ese vídeo que grabamos, pues estamos muy contentos y agradecidos, ¿no? De que la gente cuente con nosotros para todo y que siempre que esté en nuestra mano, así lo haremos. Pero ha sido la Navidad más intensa, sin duda, que hemos vivido nunca. Y comenzamos este 2023 ya con las miras puestas a lo que viene. Y tenemos un año que también va a ser muy especial, un año que también va a quedar para la historia de la Semana Santa de Huelva, de sus hermandades y de una en concreto que tendrá su coronación canónica allá por el mes de junio. Pues de todo eso vamos a poner, o vamos a empezar a situarnos, Iván, porque tenemos muchísimo que contar de aquí a junio, fíjate.
Fíjate, y lo poco que queda para Cuaresma. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, como decimos siempre, a todos los que nos escuchen en cualquier sitio, a cualquier hora del día. Pues sí, queda mucho por contar. Decíamos que quedan casi dos cuaresmas para que llegue Semana Santa en esta pre-cuaresma que ya llamamos todo el mundo. Y queda mucho que contar para la Semana Santa y de aquí hasta junio, como tú decías, muchísimo en este año que hoy comenzamos aquí en Cofrades en COPE.
Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Habrás comido caramelos, ¿no?
Sí, hubo un día que me comí un saco.
Sí, Iván también,
pero
¿no?
Pero por mantenerme vivo, ¿no? Porque sí.
No los he probado así.
Me ha confesado Iván esta mañana que están hace un ratito que está en mejor fuerza física que tú, porque no ha tenido nada, ¿eh?
Estoy divino.
Hombre, es que el rey lo dio todo.
Bueno,
además Iván está en el gimnasio.
Eso es lo que pasa.
Ahí está en el gimnasio, pero el rey lo dio todo.
Mira que te he dicho que hay que mantener el tipo.
Lo dio todo, lo que pasa es que el todo era poco, pero
no, tampoco nada. Que estuve a punto en la Gran Vía de tirarme yo ya porque sí, yo no sí, puedo sí. más. Bueno, fue
apoteósico.
Apasionante y, bueno, como decimos, ¿no? Agradecido
muchísimo
de lo que hemos vivido y que será inolvidable. Y ahí quedará para los restos. Nos reímos mucho.
No creo.
Lloramos una jarta también.
Muchísimo, porque es verdad que también hemos llorado porque hay otra parte que es la que menos se ve. Bueno, lloramos también durante la cabalgata porque hubo momentos increíbles, pero esa mañana que es la más íntima, la más personal, pues se vive en momentos duros porque eso tiene que ser una vivencia, creo que para todo ser humano, de ver
alguna vez.
Sí, porque ver que mientras todos somos muy felices y la vida nos va muy bien y a veces nos creemos que tenemos hasta problemas, uno entra allí y sobre todo ve a esos niños que no hay derecho, ¿no? Que un día de Reyes haya que ponerle la mano a través de un cristal para que sea el único contacto, que ni lo es, con los Reyes Magos en el día más bonito que tiene un niño en su vida.
Bueno, pero seguro que esa sonrisa que tú siempre llevas le transmitió muchísima tranquilidad para ese día de Reyes y seguro que se sintieron muy reconfortados por vosotros, por los Reyes Magos, ese día tan especial también para ellos, ¿no?
Y lo que te demuestra, como decía Nacho, que lo nuestro son problemas, ¿no?
Exactamente.
Vaya problema, benditos problemas los que tenemos en el día a día para los que...
Y los mayores,
que hay allí.
Mucha gente que, claro, tú no sabes ni dónde están y cuando llegas al asilo, llegas a las residencias de mayores, ves a un montón de gente conocida que tú has visto a lo largo de tu vida, que conoces, que normalmente por la calle hablarías con ellos, a un montón de sacerdotes que llegas allí, los ves y ves alguno también en el estado en el que está, que no conoce a nadie, que no se entera de nada, gente que son abuelos de tus amigos y los ves allí, dice, Dios mío de mi vida, esta es la vida.
Yo uno de los detalles que, en este caso evidentemente con Nacho de la casa aquí a diario, sí he notado mucho y es algo que evidentemente trabajando en medios de comunicación sucede, es aquello de la tragedia, ¿no? Yo te he escuchado repetir a diario que tenemos que vivir la vida, olvidarnos de las tragedias, de los problemas.
Porque eso viene solo.
Efectivamente.
Por desgracia viene solo. Es decir, nos amargamos la vida por cualquier cosa. Nos enfadamos, nos peleamos con la gente, nos dejamos de hablar. Por cuestiones banales. Y ahí te das cuenta los verdaderos problemas que tiene la vida. Y que además la vida se va súper rápido. Y por desgracia, eso podemos ser nosotros mañana.
Totalmente.
Entonces, esa es nuestra historia, la historia de cada uno. Y hombre, el poder ser rey mago te permite llegar ahí. Y esa ilusión no solo llega a los niños, llega a los mayores. Porque para ellos, esos besos que nos daban, esos abrazos, esas caricias, los caramelitos, como ellos lo cogían, como un tesoro.
¿Tú crees que Fran habrá cogido caramelo?
No lo sé.
Yo lo vi por allí.
No lo sé. Fran Vázquez.
Buenas tardes, su majestad.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Aquí ya que había muchísimas ganas de volver a tener un micrófono azul, ¿no?
Va cansado.
Está en una panificadora.
¿Dónde vas ahora?
Ay, ¿cómo?
ni escucha.
Precisamente nos acabábamos de cruzar con otro camión de la limpieza del ayuntamiento.
Es la hora, ¿eh?
Mira, yo siempre lo cogemos con el camión
de la limpieza. Tan librado de la lluvia, pues el camión de la limpieza. Así que...
aquí una de cal y otra de arena.
Y Alejandro Martínez, ¿dónde te hallas?
¿Qué tal? Pues me hallo justo al ladito de Fran Vázquez porque vamos de la manita caminando a diversos puntos de la ciudad, pero la verdad es que con muchas ganas de este año 2023 y ya con las miras puestas, como decía Nacho, en esa Semana Santa que esperemos que sea ilusionante y seguro que lo va a ser.
Lo va a ser sin duda y para eso nosotros vamos a estar aquí para contarlo. Y está también con nosotros una persona que va a ser también clave en cuanto a su trabajo para lo que viene en este 2023, como es don Manuel Gómez Beltrán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Bendito 2023, ¿verdad?
Bueno, pues ha llegado. Hay que fajarse cogerlo por un cuello.
¿Qué se siente cuando uno llega al 2023 y dice, ahora vivir lo más importante de mi vida también?
Pues lo que se lo llevo todo comentado estos días. Digo, bueno, ahí tenemos el colchón de las Navidades. Bueno, están las Navidades ahí. Pero pasado, doblado, el Día de Reyes, esto ya está aquí. Porque la Semana Santa, bueno, es de todos los años, pero paralelo a esto, pues lleva la preparación de la coronación. Hombre, ilusionadísimo, como os podéis imaginar, pero tremendamente agobiado con la responsabilidad.
Trae una lista de cosas que tiene que contar esta noche la madre que no vea. Bueno, vamos con los titulares y arrancamos. Presentación de la pregonera y del cartel anunciador de las fiestas de San Sebastián.
La Hermandad de los Estudiantes ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Huelva quién será la pregonera y el cartel anunciador de las fiestas patronales de San Sebastián 2023. El cartel ha sido realizado por el artista onubense David Morales Benito y el pregón correrá a cargo de la onubense María Cotán Pinto Arroyo, hija del periodista Santiago Cotán Pinto. El pregón tendrá lugar este próximo domingo 15 de enero a las 12 en el Gran Teatro.
COPE Huelva entrega el reconocimiento Cofrade 2023.
COPE Huelva, dentro de su programación Cofrade para 2023, prepara la segunda edición del cartel infantil de la Semana Santa junto al Consejo de Hermandades, el Ayuntamiento de Huelva y el Corte Inglés. Además, se entregará el segundo galardón Cofrade del año que anunciaremos en la tarde de hoy. Recordemos que el año pasado el reconocimiento cayó sobre Manuel Gómez Beltrán por su labor al frente de la Hermandad del Nazareno en la coronación canónica de María Santísima de la Amargura y su más que dilatado recorrido dentro de la Semana Santa. ¿Quién será el galardonado con nuestro reconocimiento?
Pues lo sabremos y lo daremos a conocer. El cartel de la Semana Santa se presentará el próximo lunes 16 de enero.
El próximo lunes 16 de enero a las 8:30 se realizará la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Huelva 2023, una obra encargada al artista onubense Jesús García Osorno, que ya ha sido recibida por la Junta del Consejo. Como es tradicional, se realizará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva y el Consejo de Hermandades de nuestra ciudad lo llevará hasta Fitur para promocionar nuestra Semana Santa.
La agrupación musical Polillas acompañará al Santo Cristo Cautivo el próximo lunes santo.
La Hermandad del Cautivo ha alcanzado un acuerdo con la agrupación musical Polillas de Cádiz para el acompañamiento musical del Señor Cautivo en 2023, tras la rescisión del contrato con la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza. Será la primera vez que esta histórica formación musical gaditana, fundada en 1991, participe en nuestra Semana Santa.
La Hermandad de los Judíos denuncia un robo en su casa de hermandad.
La Hermandad de los Judíos ha denunciado que durante el pasado fin de semana se ha producido un asalto a su casa hermandad. Solo hay que lamentar destrozos, encerraduras y puertas y el robo de material informático y de oficina. La Policía Nacional ya trabaja en la investigación del suceso.
Pues de todo eso y de mucho más les vamos a hablar a lo largo del programa de hoy. Por cierto, que hemos visto lo del cartel que se presenta el lunes y de momento grande es, ¿no, Iván?
Grande es, grande desde luego va a ser, porque Jesús García Osorno, que era, como decíamos, la persona que va a ilustrar la Semana Santa de 2023, ha hecho un gran cartel en tamaño, luego ya veremos en el resultado, que yo creo que va a ser a gusto de la gran mayoría y que estamos deseando ver, que será el lunes en el ayuntamiento, como decíamos. Muchísimas ganas.
Le hemos visto la trasera.
La trasera la hemos visto, como la cabalgata de Bartasa.
Le hemos visto la trasera, pero es verdad que en tamaño va a ser un gran cartel y que estamos deseando verlo. Acabamos de decir, Manolo, que hace un año fuiste el que COPE reconoció dentro de este galardón de cofrades del año 2022, que reconoce una trayectoria. Y bueno, en un ratito anunciamos, ¿no?
Sí, luego vamos a anunciar quién te va a suceder.
Y a ver si te parece bien.
No, porque sabemos. Este año 2022 fue muy importante porque fue la apertura del expediente, la aprobación de la coronación canónica de la Virgen de la Amargura, pero es que en el 2023 también se va a celebrar algo que ya es el grueso, por así decirlo, de la coronación canónica. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en este 2023?
Este 2023, todo lo que en un principio se programó y se ha ido efectuando paso a paso, y creo que con cierta dignidad. Los sucesos de la hermandad, todo lo que se va preparando, se va pasando muy rápidamente, pero si nos ponemos a pensar lo que se ha hecho hasta ahora, bueno, coger, por ejemplo, los traslados de la Virgen a las Hermanas de la Cruz, a la Esperanza y el regreso a la parroquia, bueno, pues para nosotros fue muy, muy emotivo y alentador en pensar que con el trabajo realizado, con la ilusión de los hermanos, con todo lo que conlleva y conllevará la coronación, pues podemos presentir que podamos hacer algo bonito por la hermandad, primero por la Virgen, lógicamente, por la hermandad y por la ciudad. El señor obispo está al tanto de todo lo que se ha programado, está todo aprobado, y durante este trimestre, bueno, pues ya tenemos lo primero el próximo jueves, una conferencia que le ha dado Álvaro Román Villalón, el doctor en teología, el párroco de Aral de Sevilla, y que versará sobre el fundamento teológico de la realeza de María y algunos ejemplos iconográficos. Es decir, ¿por qué la Virgen es reina? Y ahora, en el arte, ¿dónde se ha desarrollado? Bueno, pues escultura, pintura, que está relacionada con la coronación de la Virgen. Posteriormente tendremos la celebración de, especialmente y este año excepcionalmente, de la Candelaria, con la procesión de candelas por el interior de la parroquia, con la imagen de la Virgen, y previa presentación de los niños a la Virgen. Posteriormente, otra conferencia de Juan Bautista Romero Carte sobre la historia de las coronaciones canónicas de la diócesis, y hasta el 10 de marzo, que será, si Dios quiere, el Vía Crucis con la imagen del Señor, también con motivo de la coronación. Hasta ahí tenemos. En este trimestre creo que hay bastante que hacer, aparte de una serie de actos, digamos, menores, que bueno, ya se irán intercalando y que también no están fijados, pero bueno, hay un trabajo ilusionante por delante.
Y aparte de la madrugada, claro. Claro.
Exactamente, es lo que salir. Exactamente, efectivamente. No, hombre, creo que se está haciendo bien en ese sentido. Hay un, digamos, se superponen dos líneas de trabajo en las que no se interfieren, y evidentemente que la cuaresma de este año y la salida pues estará imbuida del espíritu de la coronación, por un lado, pero por otro lado tiene que ser una Semana Santa, digamos, normal. Sí. Es decir, la cofradía nuestra es lo que es, sabemos los cultos que nos debemos y la procesión, pero bueno, quiera que no, va con ese tinte especial del año de la coronación de la Virgen.
¿Te ha hecho ya jefe de obra de la placeta? ¿O?
Pues yo estaba lloviendo, estaban allí debajo de... Digo, esto no puede ser, hombre. Si hace falta me compro un pico y una pala, que va. En ese aspecto estoy muy, muy tranquilo. Estamos muy tranquilos por una razón, porque la Semana Santa viene antes. O sea, hasta qué punto incluso nos vendría bien que estuviera todo sin mobiliario urbano, en el sentido de, claro, de colocar
facilidad.
El que ya están presentando también los planos, se le presenta al señor obispo y ha parecido muy bien, una sencillez tremenda para el altar de la coronación. Entonces, bueno, pero estamos muy tranquilos que eso
pero
se ha hecho.
¿Eso sí está influyendo, por ejemplo, en las medidas del altar, en poder tomar?
Claro,
eso sí,
efectivamente, ¿no? Está todo planificado, está medido, y el arquitecto de la hermandad lo ha hecho fantásticamente bien. Pero claro, al milímetro no se puede hasta que esto no esté terminado. Claro. Evidentemente, la plataforma de las alturas del altar, que va a ser, insisto, muy, muy sencillo, pero que claro, hasta que usted totalmente termina, no podremos tomar la medida última.
Exacto.
Pero vamos bien, en ese aspecto no tenemos ningún problema, porque eso, la Semana Santa está antes y el comienzo de la carrera oficial.
Bueno, enseguida vamos a seguir hablando con Manolo y nos vamos ahora hasta la Hermandad de los Estudiantes.
Sí, porque sí. Estamos en los preparativos ya de San Sebastián, que está a punto de celebrarse los cultos y la procesión del patrón de Huelva, y hasta allí se ha ido Fran Vázquez. Buenas tardes de nuevo, cuéntanos cómo se prepara en los estudiantes todos los cultos de San Sebastián.
Bueno, pues de manera muy intensa, aquí estaba con el hermano mayor, con Pablo, que me ha estado enseñando pues la Casa Hermandad, y la verdad que está todo pues casi preparado para esta procesión que va a tener lugar pues a finales del mes de enero. Pablo, muy buenas tardes, imagino que esta semana se vive con muchísima intensidad.
Buenas tardes a todos. Sí, Fran, como te estaba contando, y creo que se lo he contado esta mañana a tu compañero Nacho, a nosotros San Sebastián como hermandad nos da más trabajo que el Martes Santo. Parece que es de risa, pero San Sebastián tiene muchas puntaditas que dar. Aparte de una procesión, aparte del triduo, aparte de buscar un pregonero, aparte de buscar el cartelista, aparte de presentar el cartel, hacer el pregón, etcétera, se nos reduce todo a una semana justo después de las Navidades, con lo cual en Navidades la gente está por ahí, está con su familia, está de viaje, y entonces lo tenemos que tener todo preparado antes, pero no se pueden hacer muchas cosas hasta que no tenemos físicamente, por ejemplo, el cartel, pues no se puede imprimir para ponerlo en las paredes, hasta que no nos lo dan, y no nos lo dan hasta dos días antes, o el pregón. Se hace ahora un librito con el pregón y no lo podemos imprimir, ni maquetar, ni encuadernar hasta una semana antes. Entonces, en una semana, esos tres meses de trabajo se reducen a esta semana. Y claro, nos da muchísimo trabajo porque venimos de dos semanas de Navidades, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, y ya poco a poco va pasando todo y ya conocemos cómo es el cartel, sabemos quién es la pregonera. Bueno, del cartel, ¿qué nos puedes decir y qué te ha parecido a ti?
Pues mira, a mí me ha encantado. El cartel es un cartel de Huelva. Tiene la luz de Huelva, la bandera de Huelva, el color de Huelva, las paredes blancas de Huelva y después de San Sebastián. ¿Qué hay más de San Sebastián que dos palmitos colgados? Eso cuando vemos en Navidades, a final de Navidades o principio de enero, a los vendedores de palmitos en San Sebastián, en la avenida de o en la esquina de San Pedro, tú ya huele aquí a San Sebastián, esto ya está aquí. Y ahora, hoy ya está aquí, porque hoy se ha presentado. O sea, hoy es el primer acto oficial, se podría decir, que es la presentación de cartelista, que es David Morales, y de pregonera, que es María Cotampinto. El cartel, a mí me ha encantado, es de Huelva, muy onubense, muy de San Sebastián, y siendo un cartel que no está muy recargado, dice mucho. El color de la ría, el color de la luz, los palmitos. Tú lo ves y dices, es el cartel de Huelva y es de San Sebastián.
Bueno, y de la pregonera también. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué podemos esperar de ese pregón?
Pues mira, ella hoy ha dicho que no es un pregón al uso. Es cierto que no es pregonera, es el primer pregón que va a dar. Ella me comentaba el otro día que es que a ella el énfasis en los versos y eso no le sale. Que iba a contar las cosas desde su corazón. Y bueno, es como un pregón, ¿no? El pregón al final tú cuentas tus vivencias y cómo has vivido tu historia. Y bueno, a mí yo le he leído cosas suyas en el Facebook y eso, y escribe muy bien, escribe muy bonito. Es una gran comunicadora. Yo espero que sea un pregón bonito, desde el corazón, que nos llene, que nos recuerde nuestra juventud, nuestro San Sebastián de antes, en fin.
Y tú, como hermano mayor de la Hermandad de Estudiantes, bueno, ¿qué puedes esperar o qué esperas de esta procesión? ¿Cómo la vas a vivir personalmente y un deseo que tengas sobre todo?
Pues mira, te cuento. Este año la Junta entró nueva en julio, con lo cual es el primer San Sebastián de esta Junta. Estamos muy ilusionados porque, bueno, el primer acto grande que tenemos. Estudiantes lleva desde el año 78, 1978, organizando los actos de San Sebastián. Hoy he dicho que estamos tan ilusionados como el primer día. Es verdad, tenemos mucho trabajo, es muy laborioso, pero estamos muy ilusionados. espero que sea un día de sol, espero que sea reluciente, espero que no ocurra nada malo, como que no haya ningún altercado, espero que sea una procesión y que vaya muchísima gente de Huelva. Desde aquí, y aprovechándome de tu micrófono, quiero invitar primero al pregón, que será el domingo 15 a las 12 en el Gran Teatro, a todo el que quiera. La entrada es libre hasta rellenar el aforo, y a la procesión, que salga la gente a ver el patrón. Ojalá.
Pues nada, Pablo, muchísimas gracias y que haya muchísima suerte y que disfrutéis muchísimo.
Pues nada, gracias a vosotros por la labor que hacéis, y eso estamos aquí para disfrutar. Gracias a vosotros.
Y cuando suena esta sintonía es que vamos a hablarle de un poquito de arte, pero con una boca prestada, ¿eh? Porque nuestro querido Diego siempre nos trae la boca prestada cada semana para darle ese puntito, no sé cómo decirlo.
¿De boca prestada?
Sí, de boca prestada, porque tiene una boquita que no vea. Pero...
y unos conocimientos, porque para tener la boca
prestada
hay
sabe,
que saber.
Sí,
exactamente.
Para esto hay que saber. Y sabe muchísimo, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, Nacho.
¡Feliz año!
¡Qué alegría volveros a escuchar! Parece que ha pasado un año.
Sí, es verdad. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad es que muy contento porque ya empieza lo gordo, como aquel que dice. Entramos ya en esta pre-cuaresma, que yo creo que se está volviendo ya como la cuaresma, porque ya creo que son más cosas las que pasan.
¡Qué larga, qué larga es!
De hecho, se han sacado todos los cultos la cuaresma y son ahora. Ya en cuaresma ni nada, después de cuaresma ni nada.
La carroza del rey Baltasar nos ha traído la pre-cuaresma.
Faltaba tú una más de paz.
A partir de la semana que viene nos trae un aluvión de carteles de los que ya daremos buena cuenta.
¿Alguno por ahí de Cuenca, de Galicia o algo así?
Bueno, cuando salga Cuenca hablaremos de Cuenca, claro.
El de Cuenca a Diego le encanta.
Sí, pero digo alguno raro que... Bueno, para Diego no son raros, son maravillosos que haya por ahí.
No, porque empezamos... y Málaga, perdón, que empieza también el jueves. Luego Córdoba creo que lo presenta el sábado y Huelva lo presenta el lunes. O sea, la semana que viene, en la sesión de la semana que viene, de entrada tendremos cuatro nuevos ya.
Madre mía. ¿Esperas alguno con impaciencia?
Pues, hombre, yo espero el de Cádiz, por supuesto. Y el de Málaga también lo espero por Pablo, fíjate. Mm. Y el de Huelva también lo espero porque, bueno, Huelva tiene... En Huelva hay quinielas, ¿no? De ver qué es la imagen, cuál es la imagen que saldrá o cuál es la imagen que no saldrá. Yo apuesto por imágenes que no han salido en los últimos años. Yo apuesto, fíjate, apuesto por una hermandad de San Pedro.
¿Por qué?
Pues no lo sé, me da a mí la impresión. Y luego hay imágenes en Huelva también que son muy buenas para carteles de Semana Santa. Está la Virgen de Consolación y Correa, imágenes... Hay un crucificado también que no son muy usuales en la obra de... Es la obra del cartelista, ¿no? Y entonces, bueno, lo mismo nos sorprende con algún crucificado.
Bueno, vamos a... ya veremos, el lunes saldremos de duda. Pero bueno, Diego, esta semana vamos a hablar de escultura, de un grupo escultórico nuevo que se ha presentado en Jerez, ¿no?
Sí, señor. Se acaba de bendecir, y de hecho voy a verlo dentro de un rato, el grupo escultórico de la Virgen de la Trinidad y San Juan Evangelista para la Humildad de la Hermandad de la Humilde Paciencia de Jerez, que es obra de Ramón Cuenca, que es un escultor alicantino, que deja en Huelva, además, una de sus obras más portentosas, que es el conjunto. Yo le voy a llamar conjunto escultórico porque...
Sí, porque es enorme.
Y yo se lo dije a Ramón, digo, ¿cómo se nota que eres levantino? Eso es una falla. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustan las fallas? La Virgen del Carmen y las ánimas de la Concepción, ¿no? Que es una de sus obras más portentosas. Entonces, fíjate qué casualidad que... Hablábamos hace poco, Nacho, que tú me comentabas, ¿qué tienen estos escultores que los haga diferente a los escultores andaluces y tal? Cuando hablábamos de Abraham, de la obra de Abraham. Ramón es de esos escultores, ¿no? Que pone el foco en Italia y en la escultura levantina, ¿no? Concretamente en escultores levantinos como Salzillo, que tampoco hay que olvidar que el padre de Salzillo, Domenico, era un escultor napolitano, con lo cual bebe también mucho de la influencia de la escultura italiana, ¿no? Y viene a parar con esta obra a Jerez, que es un sitio además donde hay mucha tradición de escultura levantina, porque allí se estableció Ramón Chabeli, que tiene la Virgen de la Amargura que se corona hace poco, que se corona próximamente en Huelva. Se estableció también, hay obras de José Esteri Bonet, que es un escultor neoclásico que trabajó para la Cartuja. O sea, hay mucha tradición de escultura levantina y Ramón Cuenca pasa a engrosar esa nómina de escultores levantinos que hay en Jerez, ¿no? Con este conjunto que además es maravilloso. Recomiendo a la gente que lo vea porque... tanto la Virgen como el San Juan son una joya.
Habrá que ir a Jerez a verlo, ¿eh?
Tendremos que verlo en Jerez.
Y destacar la apuesta de una hermandad joven como Milde Paciencia, aunque es una reorganización de una hermandad antigua, pero que pone el foco en un escultor diferente y en una obra de calidad, que viene a sumar, porque la media de las últimas obras que hay en Jerez, digamos que son de una calidad más bien discreta o en algunos casos discutible, fíjate.
Y esta lo sube.
Esta lo sube con creces, vaya.
Bueno, y también vamos a hablar de cartel, ¿no?
A ver, el cartel de esta semana, ¿y por qué ese cartel lo destacamos?
Pues fíjate, el cartel de esta semana, ya antes de empezar a analizar los carteles del 2023, traemos uno de estos carteles míticos que tanto nos gustaba a nosotros aquí en La Boca Presta, que es el cartel de Aretón, de Sevilla de 1962. Y está protagonizado por el Cristo del Cachorro. Curiosamente, el año antes, en el 61, se publica el primer cartel fotográfico de la Semana Santa de Sevilla. Hasta ese entonces eran pintados. Y entonces esto nos trae un plano. Esto fue un avance en su época importantísimo, ¿no? Porque era una superposición de fotografías cuando no existía ninguna de las herramientas de edición digital que hay ahora.
No hay Photoshop ni nada, era todo a mano.
Todo laboratorio y todos productos químicos. O sea, supuso un avance importantísimo. Y lo firma Aretón, que es una saga de fotógrafos cofrades, pues bueno, ya va por la cuarta generación, y en su momento pues fue, la obra fue brutal, ¿no? O sea, esa imagen del Cristo del Calvario en un cenital sobre la Catedral de Sevilla, una barbaridad, o sea, destacar concretamente es la mística que desprende la obra, ¿no? El cartel, la oscuridad de la noche y todas las referencias que tiene San Juan de la Cruz. Brutal.
Cuando era más difícil, por eso muchas veces decimos lo del cartel de fotografía. Mira que era difícil hacerlo entonces, con las facilidades que hay hoy, sin embargo, estamos totalmente alejados de un cartel de fotografía.
¿Pero qué pasa? Que las aplicaciones estas como Photoshop y esto, entra cualquiera y no entra con el gusto a lo mejor de un profesional, claro, saber, como era esto.
Hay que saber a quién se lo decimos.
Yo creo, claro, que más que, como decimos con la pintura, más que la técnica, lo que importa es el artista, gusto del artista, claro, y quién lo hace.
Como todo, claro.
Bueno, y que estamos hablando de Margaretón, que es, digamos, el padre o uno de los pioneros de la fotografía cofrade de estudio, ¿no? Uh-huh. Aquellas fotografías míticas de la Macarena, o la primera fotografía que se le hace a una Dolorosa de Mantilla, que es la de la Virgen de las Angustias de los Gitanos en el 53. O sea, estamos hablando de un señor que fue y es, porque sus hijos y sus nietos, toda una institución en lo que es la fotografía cofrade.
Pues es maravilloso, justamente, Diego. Sí, dime.
Sí, justamente, además, fíjate que eso viene, la referencia más clara y más directa la tiene en el Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí. Entonces, él hace esa misma composición de Cristo suspendido ahí entre cielo y tierra, ¿no? Como una especie de mediador entre Dios Padre y la humanidad, y crea esa composición que está llena de misticismo, ¿no? Como toda la obra de Dalí, en esa etapa mística que tuvo, fíjate, Dalí, que empezó blasfemando y acabó haciendo cosas místicas. y en la obra de San Juan de la Cruz, que también influye a Palma Burgos, que es otro de esos escultores contemporáneos de los que hemos hablado aquí en La Boca Presta, para hacer el Cristo de la Noche Oscura en Úbeda, que es un sitio además de mucha tradición sanjuanista, porque allí además fue donde falleció San Juan de la Cruz. Y es esa de otras esas esculturas de las que hemos hablado aquí, innovadoras en su momento, ¿no? Por su configuración, por ese escorzo que tiene, por ese aire diferente al resto de la escultura procesional de su contexto, ¿no?
Sin duda, Diego, es un placer siempre escucharte, lo que aprendemos contigo.
Hoy he estado especialmente nervioso, no sé por qué. Pues no sé, he estado como con responsabilidad de la primera Boca Presta del año.
Fíjate.
Claro, o por hablar ya con un rey.
¿Será eso? ¿Será eso que me impone la presencia de su majestad?
Claro. Ahora, esto no es lo mismo, ¿eh? La semana que viene prepárate, porque la semana que viene hay tela que cortar, ¿eh?
Sí.
No quiero ni escucharlo. La semana que viene es más relajado.
Relajado va a venir tú.
Oye, ¿por qué no le proponemos que la semana que viene, que vamos a hablar del cartel de Huelva, venga y lo haga presencialmente
aquí,
Diego?
Claro, eso digo yo.
Oye, pues yo tengo pendiente una visita a Huelva.
Claro,
yo,
claro.
Lo que pasa es que la quiero hacer más cercana a la cuaresma, ¿no? O sea, para el primer...
Bueno, pero ahora para el cartel...
Para el primer viernes de marzo.
Pero como te vas harta de hablar de carteles, y veremos a ver por dónde salimos, te viene y así a ti te relajamos un poco, ¿eh? Porque la gente... Anda, que el cartelista tiene que estar temblando todos.
Bueno, siempre aprovecháis para hacerme una pregunta, y yo os pregunto, ¿qué apuestas tenéis vosotros por el cartel de Huelva? qué pensáis?
Que va a ser precioso.
Hombre, yo tengo todas mis esperanzas.
¿Por dónde pensáis que van a ir los tiros? ¿Qué imagen lo va a protagonizar?
Hombre, yo se lo decía ayer a Iván y también se lo he dicho a Manolo antes hablando del cartel. Si es por afinidad y por quien verdaderamente lo ha llevado hasta aquí, yo siempre he dicho que es el pintor de las tres caídas, porque no ha pintado nadie las tres caídas como la ha pintado él en cantidad y en calidad. Pero si no es por eso, pues no lo sé. Ahora,
a un recurso como muy obvio, muy fácil.
Bueno, a lo mejor. Depende de lo que haga. Puede hacer una cosa que no hayamos visto hasta ahora y que tenga que ver con las tres caídas.
A ver, entonces, ¿va a ser Mariano o Cristífero? ¿Qué pensáis?
Yo creo que
Manolo, tú puedes hablar.
Y yo he puesto por un crucificado por lo que os dije antes. Porque la obra
¿crucificado o quién? Porque has dicho de San Pedro.
Bueno, no, puede ser descendimiento de San Pedro puede ser también el crucificado de la Buena Muerte.
No sé, Manolo,
Pedro, pero bueno, es un crucificado.
¿Tú qué piensas, ves?
Yo cuéntame. Pienso que rozará mucho la hermandad de las tres caídas. Incluso que pueda haber imágenes de la... No digo de las dos imágenes de las tres caídas, pero sí puede estar presente la imagen de Cristo y la de María.
Yo, algo va a caer seguro de las tres caídas.
Hombre, yo lo que creo que cualquiera de las últimas desde el 2016 para acá, cualquiera de las que ha salido a protagonizar, salvo el de Sarmiento y el de Arnido, que no protagonizaba ninguna imagen en concreto, porque eran nazarenas lo que salía. Cualquiera de esas no creo que salga ahora, sino
bueno,
por
no tiene por qué.
Otras imágenes.
Bueno, depende, porque al final uno lo que uno siente, ¿no? También, oye.
Y el artista no se va a condicionar por lo que han hecho los anteriores, ¿no?
Yo creo que al final es, oye, si yo lo que siento o lo que yo siempre he pensado cuando hiciera el cartel es pintar el Cristo de la Buena Muerte, porque lo haya hecho uno antes, es mi visión.
Yo el de
Cristo
Cádiz
de la
ya lo sé.
Ah, sí.
Venga, podilo.
Venga, a ver.
No lo puedo.
Vaya
decir,
boca prestada, Diego, vaya
y
boca prestada.
No
tenemos una buche por ahí, Pablo, no tenemos una buche para este hombre.
No tenemos ni boca en prestada ni nada.
Pero bueno.
Bueno, Diego.
La semana que viene ya hablaremos.
Venga, sí, sí. Venga, va afilando la lengua que no ve la semana que viene.
Le ha ablandado la Navidad, le ha ablandado.
Sí, sí, viene nervioso. Sí. No se ha metido con nadie.
Está tranquilito.
Ni con la gente de San Lucas, ni con nadie.
Ay, San Lucas.
Ya después de lo que tuvimos con el hermano mayor de la Redención, la última semana.
Está con la paz navideña todavía.
Sí, sí. Yo creo que eso a él le ha marcado. Con el hermano mayor de Redención, donde le dijo quítate los cascos, yo creo que eso le ha marcado. Y con San Lucas.
A lo mejor nos reservamos para lo que viene.
El alcalde de Sanlúcar vino aquí a poner una queja.
Bueno, porque el alcalde de Sanlúcar, la mayor, lo que tiene que hacer es preocuparse más de sus artistas y no dejar que emigren.
Ya está arrancando, ya está arrancando.
Bueno,
ya,
pues páralo ya,
la muleta nada más un poquito de león.
Bueno, Diego, que muchísimas gracias.
Adiós, gracias.
Buenas tardes.
Y siguiendo con la fotografía, David Cébora siempre nos trae la fotografía de la semana.
Muy buenas tardes, hoy en Cofrades en COPE. Y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. La Semana Santa está llena de pequeños gestos que pasan desapercibidos para el espectador que contempla los desfiles en las calles. Desde la mujer que se santigua, la persona que toca el paso como muestra de su devoción, o el niño pequeño que pide cera con su bola o estampas al penitente de la cofradía que está viendo. Para hoy os traigo una fotografía que capta el momento en el que una niña le pide una estampa a un penitente de la salud, y en gesto de agradecimiento, ella le devuelve el regalo con un cariñoso beso con la mano. Espero que os guste.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Porque cambiar nos hace avanzar, porque para nosotros tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible, consigue tu hogar de ensueño con J. Menudo, tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J. Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
Lo que no puede faltar en una mesa es un buen jamón 100% belgo. Un jamón de bellota de selección ibérica Huelva. Jamones y paletillas de bellota 100% belgas. Embutidos artesanos, conservas gourmet, quesos. Conozca la mejor selección de productos ibéricos en seleccionibéricahuelva.com o visítenos en calle San José 12 en Huelva. Selección Ibérica Huelva, tu tienda gourmet de Huelva.
Enero, ese mes en el que empiezas a aprender un idioma, ir al gimnasio, estudiar un máster, levantarte más temprano, perder peso, ganar salud. ¿Ganar salud? Ahora es el momento de perder peso y ganar salud con el método que ya han probado más de un centenar de onubenses. Dietética Huelva te propone un plan sin productos en el que la buena alimentación y buenos hábitos te harán perder peso y, lo más importante, sin efecto rebote ni gastos extras. Dietética Huelva. Estamos en calle Puerto de Huelva. Más info en dietéticahuelva.com y en nuestras redes. Somos Dietética Huelva.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Suena esa marcha y no es por casualidad, es porque si conocen un poco al personaje que va a ser distinguido este año por COPE, esta marcha significa mucho para él y es de sus preferidas, y no hace mucho hablábamos de estas marchas suyas.
Soleá, dame la mano, una de las marchas favoritas de quien va a ser el cofrade del año 2023 que COPE ha designado para ese honor y que no va a ser otro que Francisco Rey Roque Afri, dado su larga trayectoria en el mundo del costal, del martillo, dentro de la Semana Santa en general, y tras anunciar su retirada definitiva de los martillos y del costal definitivamente. Así que nuestro reconocimiento, el de COPE y el de, supongo, que todos los cofrades, como lo hemos visto en estos días atrás, a Paco, a Afri, que se le entregará el día que se presente el cartel infantil junto con este galardón a toda la trayectoria, a toda la historia de una persona en las cofradías y en la Semana Santa de Huelva.
Sí, porque es muy difícil encontrar a alguien que además hable mal de Afri. Se ha retirado y fijaos que es difícil el mundo de capataces y costaleros, las rencillas. No ha habido nadie que haya sido capaz de poner ni un pero a su trayectoria, a lo que ha hecho y a lo buena persona que es, porque por encima de su trabajo, aquí se premia también la gran persona, la gran familia que tiene. Un beso muy fuerte a Mariola, a sus hijos y a todos los que nos consideramos amigos de un elemento fundamental en esa parcela de la Semana Santa que durante más de 40 años ha ocupado como nadie. Y no es fácil, perdón, tampoco mantenerse todo este tiempo llevando pasos con una idea clara, con sabiendo lo que se quiere, con el respeto de todo el que ha estado a sus órdenes. Y sin duda un maestro, una gran persona y al que todos le debemos estos años, y que además se ha ido prácticamente casi en silencio, sin alaracas, el día que él decidió, sin esperárselo nadie y con media vida por delante, porque además, fíjate, ahora que se va a jubilar, fíjate si tenía tiempo para sacar paso. Pues no, ha decidido que hasta aquí llegó el momento y que a disfrutar de esto de otra manera.
Quien lo conoce sabe que él es así y así se lo toma. Así que muchísimas felicidades, Afri, por este premio, por este reconocimiento cofrade del año 2023. Vamos, Nacho, hasta los años 80 para escuchar la marcha de la semana.
Una marcha que se ha rescatado y que suena así.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio COPE. Antes de comenzar a hablar sobre la marcha que habéis elegido, me gustaría desearos un año 2023 cargado de mucha salud, cargado de muy buenas noticias y sobre todo de que disfrutemos de una cuaresma que se nos acerca y de una Semana Santa que se nos acerca y se avecina ya en el corto plazo, y que la podamos disfrutar como se merece. Como os decía y anteriormente, que os deseaba un año cargado de buenas noticias, seguramente el rey Baltasar ha traído un regalo debajo de su brazo que nos ha llegado a la Hermandad de la Victoria y que vamos a comentar. Ese regalo es la marcha que habéis elegido que sea la comentada en la tarde de hoy, que no es otra que Desprecio tu cruz, adoramos Señor. Esta marcha es una recuperación histórica para la Hermandad de la Victoria, que en esta semana se ha publicado en sus redes sociales y que nosotros la hemos traído aquí al espacio para que, si era de vuestro agrado, como se ha sido, comentarla. Pues llega a nuestra hermandad gracias a la labor de José Ramón Muñoz Berro, un productor de música sevillana que ha grabado a las mejores bandas de música, agrupaciones y conete tambores del panorama musical, con más de 500 discos, creo que tiene una barbaridad, grabados a su espalda, y que tuvimos el inmenso placer de que fuera el que nos grabara el disco de La Música de la Victoria, que estrenamos recientemente, y que bueno, gracias a esa amistad surgida en la realización de la grabación de este disco, pues José Ramón nos acerca, si teníamos constancia de que esta marcha estaba dedicada al Señor de la Humildad, cosa que teníamos totalmente, que no teníamos constancia de la misma. Pues gracias a este trabajo de José Ramón y a este descubrimiento que nos hace llegar, pues podemos incrementar el patrimonio musical de la cofradía. La marcha sigue un patrón muy clásico de la música de los 80 en las agrupaciones. De hecho, si escucháis el audio, suena a la música de nuestra infancia, a la Semana Santa de nuestra infancia, típica marcha de agrupación que lleva una introducción realizada para un canto litúrgico. Las tres dos hermanas, uno de sus componentes, de apellido Bernal, hizo una introducción de la marcha, hizo un comienzo de la marcha muy típico de los 80, donde se escuchan las típicas escalas que se hacían antiguamente o formaban parte de las marchas, que precede, que es la antesala de la incorporación de un canto litúrgico, que ese canto litúrgico es Tu Cruz Adoramos Señor, que es de Francisco Palazón, compositor de la maravillosa marcha y célebre marcha Los Niños Hebreos. Con lo cual tenemos la suerte de que en esta marcha la firma de Francisco Palazón y uno de sus cantos litúrgicos van incorporados. Pero para ello tenemos a José Ramón Muñoz Berro al otro lado del teléfono.
José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año a todos.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se ha producido esta recuperación?
Bueno, pues hombre, en principio yo tenía ese dato hace tiempo, puesto que además la grabación que suena la hice yo el 6 de marzo de 1988 en el certamen de Dos Hermanas, el del Sirio Encendido, que es donde además ese mismo día se estrena Silencio Blanco. Y bueno, además hubo un cartel muy curioso porque se dio cita en el mismo Santa María Magdalena, la cigarrera, el sol, bueno, algo muy interesante, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues bueno, en este caso yo tenía esa grabación en archivo y entonces pues después de ese contacto tan extraordinario con la Hermandad de la Victoria de Huelva, con Paco, con todas las personas que yo he tenido la suerte de tratar para, como bien ha dicho Paco, para la gestación de la música de la Victoria volumen 1, pues hombre, se crean vínculos, ¿no? Y entonces pues yo se lo comuniqué, digo, bueno, ustedes, soy consciente de que este tema que se llama Desprecio, que tiene dentro el canto litúrgico Tu Cruz Adoramos, porque Francisco Palazón es un catedrático de música de Madrid. Y este hombre ha trabajado siempre, lo que él ha hecho es cantos litúrgicos, pero no, él no ha hecho marcha nunca, sino que ha creado música para coros, ha trabajado para Ediciones Paulinas, para la PAX de la PPC, y en este caso, pues este hombre hizo esta composición, este canto litúrgico, igual que hizo otros como Los Niños Hebreos, Alrededor de Tu Mesa, Que la Lengua Humana Cante, todo eso, ¿no? Y bueno, lo que pasaba en esa época en las bandas es que, sobre todo en las agrupaciones, es que se cogía un canto litúrgico, se le ponía unas partes introductorias y bueno, incluso se grababa a veces como sin decir de quién era, ¿no? Sino a lo mejor se ponía popular o se ponía otro nombre, en fin. Y entonces, pues, viendo esto y además viéndola, estaba clarísimo que estaba dedicado a la Victoria, porque de hecho en esa época de los 80, más o menos, de finales de los 80, lo que no tengo son los datos exactos de los años, pues esa, la Estrella de Dos Hermanas, estuve acompañando, y de hecho la prueba la tenéis en el primer trabajo discográfico que hacen, es el long play Los Niños Hebreos, que dentro de la carpeta de ese álbum aparece una foto del paso del misterio de la Victoria.
Es una auténtica maravilla que se haya rescatado una marcha así que felicidades porque para Huelva es un honor recuperar una marcha de este corte, así que muchísimas gracias y felicidades, ¿eh?
Por supuesto, además que el autor, del canto litúrgico, porque lógicamente esto es una composición que se hace sobre, englobando dentro un canto litúrgico, aunque no puede desplazarse, pero evidentemente Francisco Palazón está totalmente al día de hecho, porque sí. Yo me he encargado de que, aunque esté muy lejos, esté al corriente.
Muchas gracias, José Ramón, un abrazo.
Igualmente. Bueno,
gracias. Manolo, y ahora mismo, ¿en qué estamos trabajando especialmente para esta coronación? ¿Qué es lo que más preocupa en este punto y hora?
No, hombre, pues sobre todo la difusión de la coronación, el que se adecue bien los espacios para que pueda caber el mayor número de hermanos. Ya, prácticamente ya, dentro de 10 días tenemos ya una reunión formal sobre la parcelación, digamos, del espacio, del recinto, donde ocuparán las autoridades, donde ocuparán los hermanos. Tendremos que tener un espacio reservado para aquellos que luego acompañen a la Virgen en la procesión gloriosa de regreso. En fin, que ahora mismo no te puedo decir una sola cosa, es tal cantidad de historias que... Pero bueno,
¿y tenéis claro recorrido y todo eso?
Está bastante claro, también tenemos que esperar, eso sí que puede
obras,
ser,
¿no?
Efectivamente, ahí sí que puede... Sí que puede alterar el itinerario que en principio se tiene previsto.
Por ejemplo, bueno, la llegada al altar será por la calle Jesús Nazareno, Calle Boca.
Ahí andábamos en esto, porque quizás lo haga por el centro del recinto.
Ah, directamente.
Directamente.
Igual que la salida, imagino.
Efectivamente, igual que la salida. En principio, y de hecho así está dibujado y así está presentado, el altar, la placeta mirando hacia la parroquia, y la entrada sería por Jesús Nazareno, pero bueno. Hemos, una vez visto el espacio que pueda quedar con las sillas y demás, hay suficiente anchura como para que el paso pueda entrar y salir.
¿Y calculáis cuánta gente puede caber?
Ahí andamos en hasta dónde pensemos poner y lo que vaya a ocupar hacia adelante el propio altar. Presbiterio del altar. Pero sí, unas cuantas miles se caben, ¿eh? Unas cuantas miles se caben, vamos a ver. Y eso, y la idea clara de que la Virgen, bueno, pues una vez que termine la coronación, que todavía no sabemos la hora exacta, pero que pensemos que estamos en el mes de junio.
Tardecito, ¿no?
Pero claro, eso también retrasaría mucho la procesión en la calle, y no queremos tampoco eternizarnos en la calle. Ya en el momento que tengamos listo el acceso, de si tuviera ya terminado bien de Núñez,
pues
ya
será. Claro, porque imagino que será ir al ayuntamiento, y otro punto esencial también en la propia historia del discurrir de la cofradía es la Plaza Niña, que también estará entre... Claro, no sabemos si habrá una obra o no, ¿no?
Claro.
La Plaza Niña.
Hasta entonces no podemos...
Madre mía.
No podemos... La que sí tenemos claro, que la primera visita que haga la Virgen es a la parroquia, dándole cara al Nazareno.
Y también la corona se está trabajando, ¿no?
Ahora mismo ya se está trabajando en ella directamente, se ha desmontado, se ha limpiado, se ha dado una limpieza en profundidad para despojarla de adherencias que tenía de otros dorados anteriores, y en cuestión de días empieza a labrarse la parte nueva, que es la parte de atrás, que no es réplica de la de delante.
Es nueva,
exactamente. La impronta de la corona es exactamente la misma, porque no se va a tocar nada de delante. Pero sí, la parte que estaba a una sola cara se va a poner a dos caras, pero con elementos distintos.
Da un poquito de opción
de originalidad.
De hacer un poquito más original.
¿Y hay algún trabajo más pendiente en ese sentido, de patrimonial?
Bueno, sí, hay bastante. Durante un tiempo... las hermanas de la cofradía estuvieron trabajando sobre un manto que no se llegó a realizar, pero que las piezas estaban bordadas, se ha reactivado y lo está pasando a terciopelo morado el bordador Dani Prieto
Dani.
Y Dani está haciéndolo como
un abrazo muy fuerte a Dani,
como él hace las cosas, sí, perfectamente.
Y también
en un momentito, porque nos tenemos que ir a Alejandro, sí, que nos está esperando. Alejandro.
Con Alex está porque estamos de culto ya, de celebración. Alex, cuéntanos, ¿dónde estás?
Pues me encuentro ahora mismo en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. Me encuentro con el hermano mayor de la fe, Isidoro Ruiz. Isidoro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Son días muy especiales para la Hermandad de la Fe, porque está celebrando cultos en honor a su titular, en este caso a la Virgen de la Caridad. Cuéntanos, Isidoro.
Pues sí, mira, hoy empezamos el triduo en honor a la Virgen, ¿vale?, a Nuestra Señora de la Caridad. Como ya todo el mundo sabe, conmemoramos el 33º aniversario de su bendición, ¿vale? Y bueno, pues como es tradicional, siempre están en torno a esa fecha de su bendición, que fue el 13 de enero, ¿vale? Y empezamos hoy con los 3 días de culto y cerraremos estas jornadas con su función principal el sábado.
El sábado con función principal y además concierto, y posteriormente habrá besamanos, ¿no?
Sí, es tradicional también el concierto al finalizar la función principal. Viene su banda, la que nos toca el Viernes Santo, la banda municipal de Villalba, y al finalizar el concierto la Virgen queda expuesta en besamanos.
Estamos muy cerquita de la Virgen de la Caridad, la verdad es que luce radiante. Bueno, descríbenosla.
Sí, la verdad es que ha sido un trabajo impecable por parte del grupo de Priostía, ¿vale? Nosotros tenemos el privilegio de verla en primicia, y un poco para que los que no tienen la suerte de verla todavía, para que sepan un poco, pues la Virgen se nos muestra con su saya de salida bordada. Esta saya fue bordada por un grupo de bordados creado en el seno de la propia hermandad. Su toca de sobremanto de salida también. Lleva manto burdeos brocado en oro. Además porta su corona de salida en plata de ley sobredorada, obra de Ramón León e hijo. Igualmente, para la ocasión, y como no podía ser de otra forma, estrena un rostrillo en tul plateado con lentejuelas también en plata, donado por los miembros de la Junta de Gobierno. El exorno floral, como de un tiempo a esta parte, pues nos lo brinda un gran profesional como es Antonio Rivera, y bueno, nosotros tenemos la suerte, como digo, de verlo. La verdad es que luce espectacular. Desde aquí agradecemos el encomiable trabajo que ha hecho Antonio, porque la verdad es que es espectacular.
Son los primeros cultos del año 2023, un año, me imagino que he cargado de actos, pero sobre todo ya pensando en esa Semana Santa, que pues evidentemente es ilusionante.
Sí, por supuesto, y más para nosotros que acabamos de llegar, como aquel que dice, nos estrenamos en los cultos y demás esta nueva junta, y bueno, pues con la ilusión depositada en que todo salga del gusto de toda la hermandad y que disfrutemos como ella se merece y como la hermandad se merece.
Bueno, pues para no robarte mucho más tiempo, Isidoro, ¿qué mensaje le mandaría a los hermanos de la fe para que acudan a esta parroquia para celebrar los actos en honor a la Virgen de la Caridad?
Pues que como hermanos es nuestra obligación, ya sabemos que pecamos un poco en estas cosas, es nuestra obligación asistir a nuestros cultos y a los actos principales que celebra la hermandad, y desde aquí pues los invito a que simplemente se pasen y disfruten del trabajo que han hecho este grupo de Priostía y de cómo luce la Virgen de la Caridad, porque la verdad es que está espectacular.
Pues muchísimas gracias y a disfrutar de estos actos.
A vosotros, muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro, y gracias también al hermano mayor de la fe. Y por cierto, hoy inauguramos la agenda de los costaleros, Iván.
Sí, porque ahora en esta pre-cuaresma empiezan igualadas, ensayos, quedadas y de todo tipo de cosas con los costaleros, y tenemos a una persona que sabe mucho de esto y que todas las semanas nos va a traer en este ratito toda la información, todas las fechas y todas las horas que tienen los costaleros para saber dónde hay que ir en cada momento. Así que tenemos a Fran Cera, que nos lo va a contar ya aquí.
Buenas tardes, cofrades en COPE. Comienza aquí un breve espacio en el que pondremos atención a la agenda de nuestras cuadrillas de cara a la próxima Semana Santa, además de todas las noticias relacionadas con el mundo del costal y el martillo. Ya este próximo fin de semana tendremos las primeras citas, comenzando la noche del viernes 13 de enero con la igualada de la cuadrilla de San Sebastián en la Casa Hermandad de los Estudiantes a partir de las 9 de la noche. La cuadrilla de San Sebastián tendrá el único ensayo el lunes 16, también a las 9 de la noche, en el local situado junto al Bar Comodoro. Esa misma noche, pero en el barrio del Huerto Paco, en su parroquia de Cristo Sacerdote, igualará la cuadrilla de la Redención a partir de las 10. Ya en la tarde del sábado 14 echará a andar el proyecto de Antonio Rodríguez Regidor, al frente del Señor del Sagrado Descendimiento, estando citada la cuadrilla en la nueva Casa de Hermandad a las 6 de la tarde. En la mañana del domingo 15, a partir de las 11 y media, será la igualá de la cuadrilla de la Esperanza Coronada en su iglesia de Santa María de la Esperanza. Finalizaremos en la noche del lunes a partir de las 9 horas en los salones de Santa Teresa. Será la igualá de la Virgen de los Dolores, a cargo de su capataz David Hidalgo. Finalizamos este espacio recordando también a los sustitutos del maestro Francisco Rey Roque, AFRI, una vez anunciada su retirada. En el Paso de los Ángeles, además del misterio de la borriquita, El capataz general será Manuel Gómez Carnicerito, mientras que en la Virgen de los Dolores de la Merced se ha apostado por José Fernández Carranza. Y hasta aquí las citas de esta semana. El próximo miércoles volveremos con las nuevas citas de cara a la semana próxima.
Pues muchísimas gracias, esa es la agenda de lo que va a pasar debajo de los pasos, pero la agenda también de cada semana. Fran Vázquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hemos llegado hoy a tiempo y bueno, pues empezamos ya con estos actos precuaresmales. Para empezar, este sábado 14 de enero tenemos el cuarto certamen de música cofrade Curro Asuero de la Hermandad de la Redención, a las 6:30 en el auditorio de la Casa Colón y previamente a las 5:30 pasacalles de las bandas participantes. También concurso fotográfico para el cartel anunciador de la procesión del Santísimo Cristo de la Veracruz del Sábado de Pasión. Las imágenes se deberán enviar al siguiente correo, concursocartel2023@veracruzyoracion.com. El plazo de presentación será desde el día 1 de enero al 20 de febrero de 2023. Más información en las redes sociales de la hermandad. También la campaña solidaria de la Archicofradía de Veracruz y Oración en el Huerto, Crea un Hogar. Este sábado 14 de enero, caravana solidaria. Más información en las redes sociales de la hermandad. Y la primera charla coloquio del 25 aniversario de la llegada y bendición de nuestro Padre Jesús de la Sentencia en su presentación al pueblo, Los Hombres de Dios, la costalería desde dentro. La Hermandad de la Salud la organiza el sábado 14 de enero a las 8:30 en el Salón Rojo de la Casa Colón.
Pero tenemos más, porque el pregón de la fiesta de San Sebastián será este domingo a cargo de doña María Cotán Pinto Arroyo, domingo 15 de enero a las 12 en el Gran Teatro de Huelva, la entrada libre hasta completar aforo. También tenemos una obra de teatro, don Armando Gresca, de la Hermandad de la Buena Muerte, el 12 de enero a las 8:30, y el precio de la entrada es de 10 euros. Culto a Nuestra Señora de la Caridad, 11, 12 y 13 de enero, el sábado 14 de enero a las 7, solemne función con motivo del 33 aniversario de su bendición, en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, y devoto besa manos a Nuestra Señora de la Caridad posteriormente de la celebración de los cultos durante los días 14 y 15 de enero.
Eso es la agenda que tenemos y, por cierto, tenemos que anunciar ya que vamos a poner en marcha este segundo concurso del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva por todos los colegios de la ciudad.
Exactamente, en nuestras redes sociales a partir de esta tarde empezaremos a publicarlo, se mandará a los centros escolares. Si alguno de vosotros, vuestros hijos, quieren participar de manera individual, también lo pueden hacer, o darle un toquecito al colegio para que lo ponga en marcha, porque serán muchos los que participan. Y además, Manolo, ya muy rápidamente que nos vamos, hablamos de patrimonio, pero es que hay mucho más, porque va a haber una saya, va a haber una ráfaga y además y el palio.
El palio mañana, si Dios quiere, el hermano mayor y parte de la Junta de Gobierno lo recogerán en el EAPH, ya está totalmente limpio y preparado, para llevarlo al taller de Jesús Rosado, que lo completará con la parte interior y con la nueva flequería que va a llevar. La verdad que hay un montón de cosas que hacer.
Muchísimo por delante en este 2023. Muchas gracias, Manolo.
A vosotros.
Bueno, y esto es lo que ha empezado en este año 2023. Fíjate lo que nos queda por delante. Por cierto, Pablo, a que tú no sabes.
Vamos allá,
ayer
venga.
Ayer se lo dije a esta gente. ¿Cuál era el secreto de la carroza de Baltasar?
¿Cuál era?
¿Por qué andaba tan bien?
Porque tenía buen tipo, ¿no?
Bueno, aparte del tipo.
Que tenía buen tipo.
Pero mira, el tipo lo traía Baltasar.
Tenía buen tipo. Aparte del tipo. Había comido buen jamón.
Sí, eso sí. Bueno, pues los reyes solo comemos jamón
ibérica. Claro, y el queso y la caña de lomo.
Lo comemos de ahí. Los reyes, se sabe que si no es de selección ibérica, decimos a un lado.
La carroza venía tirada por un vehículo.
Claro, ahí venía el secreto. Ahí tenía el motor que tenía la carroza. ¿Por qué la gente bailaba y saltaba cuando iba Baltasar? Porque veía que venía ¿en dónde?
A través de un Toyota. Claro, un Toyota CHR era el que tiraba de Baltasar. O sea, es que además, eso estaba curado.
Mira que la carroza era grande, que eran 11 metros y llevaba no sé cuántos mil kilos de caramelo, no sé cuántos pajes dando el salto.
Toyota,
pero
podía con todo.
Toyota
podía, pero era
con
Toyota
todo.
Y cuando es Toyota todo cambia.
Fíjate tú que es la primera vez en la historia en la que una carroza está hecha de un suelo de tarimas flotantes.
Efectivamente. No se pegaban, lo que es increíble.
No se pegaba.
Y lo bonita que era, ¿eh? Sí. Porque te ponen un suelo, ¿tú sabes quién lo puso, no?
Pues J. Menudo, que lo va a poner.
Se, bueno, se veía brillar de lejos. Fíjate el suelo que trabartas. Es un palacio en vez de una carroza.
¿Comisteis bien durante el trayecto?
Una maravilla.
¿Sí?
Un poquito de azúcar. Demasiado caramelo. Quizás eso.
Tú no podías ir.
No, yo no podría ir.
Y todos los que se han comido los caramelos que han engordado un poquito, ¿qué hacemos con ellos?
Pues mira, lo que ya ha hecho una persona del equipo de cofrades.
Sí, ojo, pero no lo vamos a desvelar.
No lo vamos a desvelar.
¿Quién habrá sido?
Pero
¿quién
ha ido a mantener tipo a Dietética Huelva? La próxima semana lo decimos, para perder peso allí en Dietética Huelva.
O sea,
Huelva.
Que hay uno que se ha visto que la cosa ha venido frita en Navidad.
ha visto apretado, ¿eh?
Y ya anoche hubo al menos dos más que dijeron...
Yo también.
Así que lanzamos de aquí a ver si alguien...
lo dijimos,
que hay que poner un descuento para gente de cofrades.
Efectivamente, porque ya para COPE hay descuento, pero es que lo dijimos. Después de Navidad, Dietética Huelva, viendo cómo ha sido la Navidad y además con todo lo que ha pasado con los caramelos, iba a tener mucho trabajo. Y pero, es que ahora hay que ponerse los trajes. Ahora vienen los quinarios, las funciones principales.
Sí, pero aquí lo importante, ¿quién es?
¿Quién ha ido ya? ¿Quién
es? Una persona ¿quién ya es el que ha ya? Acudido.
¿Quién se ha callado la boca?
Una persona del equipo.
Tic-tac.
Dos personas tic-tac de la emisora, una persona del equipo.
Uno detrás tuya también. También ha ido a Dietética Huelva y se le nota. Bueno, que hemos empezado el año. Que 2023 nos queda.
Queda mucho.
Muchísimo.